Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. El año 1963 fue verdaderamente un año casi definitorio para lo que sería el desarrollo de la lucha antiguerrillera contra el comunismo. Estos datos, repetimos, lo estamos tomando del libro Escambray, la guerra olvidada, del escritor Enrique Encinosa. A finales de 1963, en el Guasimal, se libró uno de los combates más feroces de toda la guerra. Maro Borges y 20 de sus guerrilleros fueron cercados en un anillo por centenares de enemigos. A los 23 años, Maro Borges era un veterano de la lucha contra Batista y de 2 años como jefe guerrillero en el Escambray, peleando contra el comunismo. Rodeado en el Guasimal, Maro se preparó para romper el cerco por arriba. Debido a las pocas balas con las que contaban, las guerrillas siempre esperaban hasta el último momento para disparar y en acciones prácticamente suicidas hacían fuego a quemarropa. La milicia tenía balas para malgastar, pero los alzados no podían darse ese lujo. En el combate del Guasimal, la primera ráfaga derribó a una línea completa de milicianos. Los alzados comenzaron a romper el cerco cara a cara, frente a frente. En ambos lados intercambiaron disparos. Ismael Borges, un hermano de Maro, se desplomó muerto. Otro de los hermanos Borges, Elías, cayó derribado con 17 plomos en su cuerpo. Fueron balas de un peine de metralleta checa, disparadas a quemarropa. Maro recibió un balazo en el pecho, pero continuó disparando su Springfield, tratando de cruzar el cerco. El guerrillero Ibrahim Palmero resultó muerto y su hermano Emerio herido. Quería quedarse al lado del cadáver de Ibrahim, pero Maro Borges, con la sangre en el pecho mojándole la camisa, agarró a Emerio por un brazo y le dijo: "Tú perdiste uno, pero yo dejo dos. Vamos". Los alzados rompieron el cerco, brincando sobre los cadáveres de los milicianos y los hombres de LCB. Perseguida por los cazadores de LCB, la guerrilla se internó en la maleza. En el campo de batalla quedaban 11 alzados y más de 3 docenas de milicianos con los cuerpos acribillados y sangrantes. Entre ellos se encontraba, con 3 heridas de bala, el alzado Raúl García, que fue capturado y llevado por la milicia al gigantesco helicóptero de transporte donde los cadáveres se encontraban amontonados. Cuando el helicóptero despegó, el cuerpo de un guerrillero menor de edad comenzó a moverse. Era Elías, el más joven de los hermanos Borges, que aún vivía, a pesar de los 17 plomos que llevaba en su carne. Abrió los ojos, levantó la cabeza sangrante y mirando hacia el montón de milicianos muertos, dijo: "Mira cómo matamos, hijos de Elías". Borges sobrevivió milagrosamente a las numerosas heridas y después de largos años en presidio político llegó a tierra del exilio, también aquí donde murió. Y continúa la narración de Enrique Encinosa del libro Escambray, la guerra olvidada. Mientras el helicóptero conducía a Elías Borges al presidio político, Maro, herido, continuaba huyendo de los soldados que lo perseguían. Con el pecho sangrando y sintiéndose débil, Maro le dio su rifle a uno de los 9 hombres que con él habían evadido el cerco, ordenándoles que continuaran la huida. Armado de su inseparable pistola, el jefe guerrillero se escondió solo en un matorral mientras sus hombres se alejaban. Minutos después, llegaban las tropas del régimen a peinar la zona, caminando tan cerca del escondite de Maro que casi lo descubren. Durante 3 días, Maro Borges, casi moribundo, permaneció en aquel aromal. Los gusanos cubrieron su herida infestada, comiéndose la carne de su pecho. En acción desesperada, que nos demuestra la valentía y la entereza de este jefe guerrillero, Maro Borges se arrastró hasta la puerta de un bohío cercano, con la pistola golpeó en el marco de la madera y un guajiro, de cara arrugada, se asomó a ella. Maro apuntó con la pistola y le dijo: «Soy Maro Borges. Si me quieres ayudar, empieza ya. Si me vas a entregar, lo tendrás que hacer rápido antes de que te meta un tiro». El guajiro, como la mayoría de la población campesina, era simpatizante de la guerrilla. Lo ayudó. Maro necesitó 3 meses para recuperarse. Cuando su herida cicatrizó, la piel le creció fina como un papel de cebolla. Con la fea huella en su pecho, el guerrillero regresó a la loma para seguir combatiendo contra el sistema opresor. Continuará. Ángel, el pasado 5 de agosto se cumplieron 25 años de una manifestación pública en La Habana que se dio por llamar el maleconazo, donde los cubanos hastiados, sin poder resistir más la presión que había en el país, porque por ese tiempo ya, años antes, se había caído el muro de Berlín, se había desintegrado la Unión Soviética y había un gran descontento en la nación. Y ahí en La Habana, lo que se iba a llamar por el maleconazo, la gente se tiró a la calle y empezaron a protestar y se oyeron quizás por primera vez públicamente y en coro: libertad, 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 y condenar al castrismo.
Efectivamente, Luis. Hace 25 años de esa gesta, si se quiere llamarla así, de forma espontánea, donde el pueblo de Cuba, todos, la mayoría jóvenes, pues se lanzaron a las calles, bien muchos por el descontento, otros buscando esas ansias de libertad, otros disgustados, pero se unieron los intereses y los propósitos con un solo fin: tratar de desenmascarar el estado represivo del régimen. Hacía poco ya había ocurrido, el 13 de julio, la masacre del remolcador 13 de marzo. O sea que era un descontento ya que se estaba creando en la población y el gobierno, como siempre, para tratar de eliminar y sofocar esa intentona que iba cada día, cada vez más tomando más auge porque iba incrementándose el número de personas que concurrían ahí, principalmente en el malecón entre Velascoaín y esa parte del litoral, pues comenzaron a mandar no tropas militares, sino civiles también vestidos o de civil, pero que eran tropas especiales del régimen, para confundirlo con la población y al mismo tiempo pues que se mezclaran con ellos y poder realizar la labor represiva más eficaz. Sí.
Me estás hablando, Ángel, de los contingentes Blas Roca, los gente de la construcción, bueno, Blas Roca, que lo utilizaron para eso.
Entre ellos está el contingente ese Blas Roca, que participaron muy activamente en los actos represivos. Y cabe destacar unos testimonios de unos de los mismos que fueron partícipe de ese contingente que relatan lo que ellos tuvieron que hacer. Un tal Fidelito y otro apellido Johnny, quien dicen haber trabajado durante más de 10 años en ese contingente Brazo Oca, aseguran haber pertenecido a la brigada que tenía su campamento en Guanabacoa. El primero, que antes había cumplido misión militar en Angola, se desempeñaba como soldador, el otro como ayudante de cocina. Fidelito cuenta: ese día estábamos terminando los techos de unos almacenes en La Habana del Este y llegado Arnaldo, un jefe de brigada, y nos dice que dejemos todo y nos montemos en el camión. Nos grita que cogiéramos palos y hierros y que subamos, pero no nos dice a dónde nos llevan. Yo sabía que debíamos, de algo se trataba, porque cuando entré al contingente en marzo me habían hablado de ese tipo de cosas que debíamos hacer. Nos hablaban de eso en los matutinos y hasta teníamos que poner en las planillas que estábamos dispuestos, como cuando me mandaron a Angola y yo era un muchacho. Cogí el cabo de una pala y me subí al camión. Nos soltaron en San Lázaro y nos dijeron que hiciéramos un cordón y que si alguien subía por allí, le cayéramos a palazos sin más ni más. Veía un montón de gente a dos cuadras de allí en dirección al malecón y me puse nervioso. Al rato vino un tipo con un botiquín, boquitoqui, al hablar con Arnaldo, y entonces nos ordenaron que subiéramos hasta el Hotel Dubil. Había un grupo que gritaba: ¡Libertad y abajo Fidel! Entonces Arnaldo nos gritó que le entráramos a palazos. Cuando el grupo nos vio correr, se dispersaron y les perseguimos unas cuadras, más o menos llegando al Teatro América. Alcancé a uno, le di un palazo por las piernas y lo tiré al piso. Después llegó Arnaldo y otros dos comenzaron a golpearlo hasta que llegó un policía para llevárselo. En la otra acera había un tipo mirando con una cámara en la mano. No parecía cubano. El policía le gritó que se fuera porque si no, lo iba a pasar muy mal. Arnaldo también lo amenazó y entonces el tipo se echó a correr. Esto es, Luis, para que vean cómo ellos usan las turbas para amedrentar a la población, y de esa forma pues hicieron todo lo posible para sofocar esa intentona que el pueblo espontáneamente, sin ningún tipo de liderazgo y solo con la consigna de libertad y abajo Fidel, pues se lanzó a las calles de forma multitudinaria.
Exactamente, Ángel. Hace 25 años de esa manifestación, de esa expresión popular, y verdaderamente nosotros pensamos que en esa forma es como la tiranía tiene que ir abajo. Esperamos que nuestro pueblo pueda otra vez manifestarse y que pongan presión y poder llegar a adquirir su libertad. También, Ángel, ya que estamos en el mes de agosto, quiero hacer una referencia a lo que sucedió el 8 de agosto, pero del año 1971, en la prisión de Manaca. Ahí se encontraba, habían sacado un grupo de compañeros meses antes y lo habían llevado para otra prisión. Y después los trajeron para acá, otra vez para Manacas, y cuando lo estaban bajando de la perrera, el camión ese de transporte que usaban allí, empezaron a golpear a los reclusos. Y de al lado acá de la alambrada, nos pusimos a gritar, como hacemos nosotros, tratando de darle apoyo a los que estaban siendo agredidos y tratando de que los guardias, quizás con los gritos y las bullas que formábamos, pues aguantara la golpiza. En ese trajín que teníamos nosotros y los guardias y los presos al lado allá, los ánimos se fueron calentando más. El 8 de agosto hacía un calor tremendo ese día y nada, alguien trató de brincar la alambrada y ya estaban manifestándose los demás presos en cierta forma. Y la guarnición mandó a abrir fuego. El espacio que había entre la alambrada y el terraplén fue barrido con fusilería. Y en eso cayó con el cráneo destrozado Oriol Acosta. Oriol Acosta era un guajiro de la zona de ahí de Central Constancia y estaba cumpliendo sentencia, condena, por ser colaborador de los alzados de esa zona. Y ya le faltaba poco para salir en libertad. Había salido del pabellón, que había estado teniendo un problema, había cumplido el castigo que le habían puesto y lo reintegraron acá a la barraca. Y ya le faltaban, yo no llegaba al mes lo que le faltaba para que lo pusieran en libertad. Y en ese momento fue cuando se presentó esta situación, hubo más heridos, a Oriol, una bala destrozó el cráneo y ese hermano nuestro no pudo ver la libertad. Estas son las cosas de cómo actuaban estos carceleros en contra de nosotros.
Mira, Luis, sería bueno que este tipo de informe se lo hubiera hecho llegar al teniente coronel Anatoly Rudy, que visitó recientemente las cárceles cubanas. Este no es y nada menos que el subdirector de la Agencia Federal de Ejecución de Penas de la Unión Soviética, y que, según él, elogió la calidad y el profesionalismo del sistema penitenciario cubano. Da risa cómo él establece de que quedó muy impresionado de las cárceles cubanas, de las que destacó el orden y la limpieza, sobre todo eso. Me gustó mucho que mis colegas cubanos constantemente se preocupan de cómo hacer que su trabajo sea cada vez más justo y correcto para que aquellas personas que por voluntad del destino caen en estas instituciones salgan de aquí muchos mejores, sin perder el vínculo con sus familiares. Sobre todo eso, fíjate qué clase de ironía. Claro, él si compara las prisiones de Cuba, las prisiones castristas, con la de la Unión Soviética, no hay mucha diferencia, porque como él destaca, dice que nuestros sistemas se parecen bastante, porque como me comentaron, el sistema cubano se basó en el sistema penitenciario soviético, pero aquí conocí una innovación, que es que las madres reclusas tratan que los hijos permanezcan con sus padres. Es verdad de que el sistema cubano se basó en el sistema soviético. Claro. De eso nos cabe duda y tenemos las huellas en nuestro cuerpo. Sabemos cuando, en la década a finales de los 70, pues se trató de imponer en Cuba el plan Macarenco, tratar de sovietalizar las prisiones con el cambio de ropa, que también nos querían poner el uniforme del presidio común soviético, y ahí pues vinieron las protestas, vinieron los maltratos, y nos protestamos contra ese sistema. También dice que le donaron 4 camiones habilitados para trasladar reclusos. Sabemos cuáles son esos camiones, como tú hablabas ahí de las perras, cuando llevaron a Oriol y a varios presos que nos hacinaban, y sabemos que eran jaulas para trasladar animales y no personas.
Sí, Ángel, sencillamente estas declaraciones de este funcionario soviético es el cinismo personificado, como siempre lo han hecho estos represores. Y aquí también, a través de una información de CubaNet, se da a conocer que la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue reportada de grave en el último parte ofrecido por los médicos de la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, más conocido como La Covadonga. En estos momentos, Cruz Miranda tiene la presión alta, mucha falta de aire, los pies inflamados y también presenta líquido en el pulmón, explicó su hija Clara Isnaga. La vi mal, no puede caminar, habla enredado, no tiene fuerzas para nada, señaló la joven, quien pudo ver a su madre a través de un cristal. Los problemas de la salud de Blanco, de la prisionera Blanco, de la dama de Blanco, comenzaron en la prisión de Ciego de Ávila, lo que obligó a que hubiera que ingresarla en la sala de penados de un centro hospitalario de esa provincia. El pasado mes de junio, Berta Soler, la líder de ese grupo, dio a conocer que ante la ausencia de un diagnóstico claro y como consecuencia de los síntomas de retroceso de su cuadro clínico, los familiares de Cruz Miranda habían solicitado su traslado a La Habana. La activista, que cumple 58 años, próximamente fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el delito de amenaza, una figura que el régimen cubano emplea en contra de los opositores pacíficos. Según un documento entregado recientemente por las autoridades a sus hijos, Cruz Miranda cumple su sentencia el próximo mes de octubre.
Y Luis, siguiendo con el problema de las detenciones arbitrarias, de estos abusos que se están cometiendo constantemente en la isla, también de Cubanet, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció el aumento de detenciones arbitrarias en el mes de julio. Según el observatorio, 263 detenciones arbitrarias tuvieron lugar en la isla durante ese mes. Se estima que solo en el primer semestre de 2019 se produjeron en la isla al menos 1.468 detenciones arbitrarias, según dicho Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Y así, Ángel, continúa la represión en Cuba. Eso va a ser mientras esté la tiranía en el poder.
Por supuesto.
Y así hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos al éxito que derrumba el récord de más semanas en el primer lugar del Hot 100. Lil Nas X y Billy Ray Cyrus sobrepasan el acontecimiento de 16 semanas en 1995 de One Sweet Day, Un Dulce Día, de Mariah Carey y Boyz II Men, con su colaboración Old Town Road, La Vieja Carretera. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. La banda sonora de la película del 2019, The Lion King, El Rey León, es el álbum infantil número uno del momento. Y de esta producción les presento la nueva versión del popular tema del film original. Can you feel the love tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Ahora por Beyoncé y Donald Glover. No me importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber lidera la cartelera Pop Songs. La canción que encabeza la lista Christian Hot ACCHR de Billboard es Symphony, Sinfonía, del grupo Switch y el vocalista Dylan Chase. Lo último de la banda The Black Keys sube a la cima de la categoría Adult Alternative. Se titula Go, Ir. Callaita, de los boricuas Bad Bunny y Tainé, es el sencillo latino más difundido por la radio estadounidense. Nicky Jam, acompañado por Ozuna, y su tema Te Robaré llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm.
No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré.
Y Ozuna también forma parte del sencillo que debuta en el primer lugar de la lista de canciones latinas más descargadas del momento, según Billboard. Los dejo con China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.
Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví. Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete.
Yo estaba en la disco peleando.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.